Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Ariadna, Susana, Gabriela, Ingrid, Olimpia, Marcela, Malena, María. Los nombres que se le ocurran. Nombres que representan a miles y que hemos oído una y otra vez. Hemos oído una y otra vez y nos siguen retumbando. No, no son cifras. No son números, no son estadísticas, son hijas, son hermanas, son mamás, son historias que no se pueden repetir y que se siguen repitiendo. Hablar de ellas no es hablar de feminismo, es hablar de libertad que les arrancaron, de la vida que les truncaron. Pero ahora, y gracias a la lucha incansable de muchas, hablar de ellas también es hablar de esperanza. Ingrid Escamilla tenía 25 años. María Elena Ríos tenía 27. Olimpia Corral tenía 19. En común, que su historia, a esa edad, cambió para siempre. Y de ella, la de miles, tal vez millones. El programa de hoy no es de feminismo, no. Tampoco es de violencia. Es sobre tres nombres que ahora son ley. Leyes que todos debemos conocer. Y por eso, las platicaremos en esta mesa, que tal vez nunca se haya hecho desde que conocemos estas historias.
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani, espero que estén muy bien. Hoy jueves vamos a platicar de leyes, más bien de casos que se han vuelto leyes y que han llegado al Congreso.
Invitadasas entonces las que tenemos el día de hoy. Más adelante también todas las tendencias. Hoy es jueves de proponerles un plan para este fin de semana, ya para las vacaciones de la mayoría. En la mesa de este programa, la saxofonista María Elena Ríos. Ella fue víctima de un ataque con ácido en el 2019.
Sí, y también hablaremos sobre la ley Ingrid, que busca castigar a quienes difundan imágenes de víctimas de agresiones, Dani. Algo que hemos visto a lo largo de muchísimo tiempo y que ahora es ley.
Un círculo vicioso horrible que empezaba con los policías, con los primeros respondientes en el caso de una escena del crimen, como fue lamentablemente el caso de Ingrid, y que después las filtraban a los medios de comunicación, que muchos de ellos no tenían el menor temor en publicarlas. Así que nos va a acompañar, y se lo agradecemos con el corazón, a Antelma Vargas Camarena, la mamá de Ingrid Escamilla. La ley que protege este asunto lleva su nombre, Ley Ingrid.
Además, según el modelo sobre ciberacoso del INEGI, al menos 9 millones de mexicanas han vivido ciberacoso, que incluye el compartir contenido íntimo sin consentimiento.
Por eso también estará en esta mesa Olimpia Corral, activista mexicana reconocida como una de las 100 personas más influyentes del mundo en el 2021 por la revista Time. Impulsó la ley contra el acoso digital y también la ley lleva su nombre, la ley Olimpia. Estarán con nosotros Manuel Rubio, un abogado que ha formado parte activa de estas leyes, al igual que Flor Rodríguez, y las abogadas y las activistas que han estado de la mano de la familia de Ingrid, de Malena y de Olimpia para que estas leyes sean una realidad. Por supuesto que también hablaremos de las tendencias, de lo que la gente está hablando en este momento. Esto apenas comienza y se va a poner mejor. Hablemos de la ley Malena, la ley Ingrid, la ley Olimpia. Jimena Millán.
Malena, Olimpia e Ingrid son tres de los millones de casos de violencia que enfrentamos las mujeres diariamente en México. Son víctimas de atrocidades que muchas ya han vivido y que desafortunadamente otras quizás tengan que enfrentar. Sus nombres son sinónimo de lucha, de injusticia, de perseverancia, de dolor, de la penitencia de ser mujer en México. Son nombres de mujeres que hoy son leyes, y estas son sus historias. El 9 de septiembre de 2019, María Elena fue atacada con ácido sulfúrico en su casa. Sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 80% de su cuerpo. Los agresores fueron contratados por su expareja, el empresario y político Juan Antonio Vera Carrizal. María Elena aún no encuentra justicia, pero por Malena es que ahora se busca tipificar el delito de violencia por ataques con ácido y se considera como tentativa de feminicidio.
Me complace decir que en Jalisco tenemos ley Olimpia aprobada.
Olimpia fue víctima de su expareja sentimental, que como venganza difundió un video íntimo suyo sin su consentimiento. Cuando Olimpia fue a hacer la denuncia en Puebla, se dio cuenta de que no era procedente debido a que esta acción no estaba tipificada. En 2014, se propuso la iniciativa en el Congreso de Puebla, la cual duró 7 años para llevar a cabo las reformas. Por Olimpia, es que ahora se reconoce la violencia digital y se sancionan los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales. Ingrid Escamilla fue asesinada por su expareja en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México el 9 de febrero de 2020. Ingrid era una mujer de 25 años, pero su vida le fue arrebatada por su pareja, Eric Francisco Robledo Rosas, de 46 años. Tenían 5 años de relación sentimental. Tras su feminicidio, las redes sociales se llenaron de imágenes de Ingrid después de haber sido asesinada por su pareja. Es por Ingrid que hoy se busca evitar la exposición de las personas ante los medios para proteger la intimidad y dignidad de las víctimas y sus familiares, combatir la violencia de género y su normalización. Malena, Olimpia, Ingrid. Quédate, que de esto trata el programa del día de hoy.
Tres casos emblemáticos, lamentables, que no debieron de haber sucedido, por supuesto, pero hay que sacar lo positivo de ellos, y vaya que en el caso, dos de ellas, en el tercer caso, su familia ha hecho todo y ha trabajado incansablemente a partir de un drama y a partir de una tragedia para cambiarle la vida en el futuro a miles, tal vez a millones de mujeres. Estamos ya viendo la mesa cómo se va llenando poco a poco. Saludo con muchísimo gusto a María Elena Ríos. María Elena Ríos es un hombre que todos conocemos, y ahora tu historia está llena de cosas de las cuales podemos hablar. En tu caso no hay justicia, y no hay que olvidar eso, pero finalmente estás aquí, estás viva, estás cada vez mejor, y tienes una ley que protege y que protegerá a decenas, a cientos de mujeres que han sido o que puedan ser atacadas con ácido. Bienvenida.
Muchísimas gracias por el espacio, gracias. Un saludo a toda la audiencia que nos escucha el día de hoy, pues nos da la oportunidad de sabernos, ¿no? Porque si no fuera por los medios de comunicación, por ustedes como comunicadoras, pues seguramente no estuviéramos vivas y no se hubiera sabido qué pasó con nosotras, ¿no? Entonces, lo agradezco mucho.
No, te agradezco yo mucho que estés aquí. Te agradezco yo mucho siempre tu apertura para hablar con los medios, y todo este camino, este complicadísimo camino de ya casi 5 años, pues ha sido de la mano de muchas personas, y hay que decirlo siempre, de hombres también, de mujeres. Es el caso de Marcela Fuente, que está contigo, genuinamente pegadita a ti, te ha acompañado en el proceso para que la ley Malena haya entrado en vigor.
Gracias por invitarnos, por dar este espacio para seguir visibilizando este tipo de casos que no deben de pasar, y también de informar a la ciudadanía que ya existe una ley en la Ciudad de México.
¿De qué se trata y sobre todo cómo ayudar a las víctimas de ataques con ácido?
Ha existido muchísima obstaculización generada por el Poder Judicial, ¿no? En donde la perspectiva de género no se entiende, en donde se equipara una lesión por ácido como un moretón, en donde al agresor se le permite un N cantidad de amparos, y sobre todo también la revictimización que generan a partir de la violencia digital. Las mujeres somos un grupo vulnerable, pero esto hay que agregarle y ser muy conscientes de toda la discriminación que vivimos las mujeres, ¿no? Porque las mujeres que hemos sido sobrevivientes a ataques con ácido y sustancias corrosivas somos mujeres que no pertenecemos a una calidad socioeconómica elevada, no pasamos de la media. Eso nos coloca todavía como más vulnerables en potencia.
También están en la mesa con nosotros Manuel Rubio, él es abogado, él conoce perfectamente estas leyes y ha seguido en el despacho en el que trabaja estos casos, de los que lamentablemente tenemos que estar hablando, pero ahora en una, digamos, connotación positiva. Bienvenido.
Hola, pues muchas gracias por la presentación, por la amable presentación, y un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando el día de hoy.
Gracias, Manuel. Floraide Rodríguez Campos es abogada, activista por los derechos humanos, influencer casi en las redes sociales hablando de estos temas. Bienvenida.
Muchas gracias, Daniel, y creo que agradecer el espacio, porque también es de valientes, y sobre todo incluyendo a las comunicadoras, como ya decían las compañeras, hablar de estos temas que muchas veces son muy incómodos para quienes nos escuchan.
Y le agradezco con el corazón, lo hacía antes de que pudiera llegar a sentarse aquí, a la señora Antelma Vargas. Ella es la mamá de Ingrid Escamilla. Señora, qué gusto me da tenerla aquí. Nunca habíamos podido coincidir en persona, así que aunque los años han pasado, el abrazo solidario siempre, siempre es oportuno.
Llegó un momento en que pues ya no me escondí, di la cara, empecé a dar entrevistas, pues para que el caso se había detenido. Y entonces, pues sí, como usted lo dice, o sea, se promulgó la ley Ingrid a raíz de ese caso. Pues sí da un poco de tristeza porque no se ha aplicado, no se le ha dado también la difusión, y no todos los estados lo han adoptado.
La ley Ingrid, para quien no lo sepa, prohíbe divulgar fotografías en casos de violencia, en casos como el de Ingrid, por supuesto, que hasta cuesta trabajo verbalizar. Y mientras hablaba la señora Antelma, todas las presentes asentían con la cabeza. La ley Ingrid sigue, digamos, está vigente, la deberían de cumplir todos los medios, la deberían de cumplir ahora con las redes sociales, todos quienes tienen un poder de voz, y no sucede así. Nos vamos a la pausa y volvemos. Este es un programazo, insisto, una mesa que tal vez nunca se había podido conseguir.
A cada minuto de cada semana.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La inspiración que necesitas con Daniel Iturbide en Fórmula. Ya volvemos.
Bueno, regresamos. Estamos hablando de tres casos emblemáticos.
Y cuando hablamos de víctimas, no solo hablamos de las víctimas directas, sino de las víctimas indirectas en este caso, ¿no? Que muchas veces pues se pierde esta visión. Y creo que hoy, bien decía aquí la señora, está en vigor, sí, bien, pero en la práctica es muy complicado que se lleve a cabo. Y creo que esto es lo que vamos a coincidir todas en la mesa, que no basta con promulgar una ley, sino con toda la infraestructura que debe haber detrás para que se lleve a cabo y a la práctica esta ley y no se quede en una letra muerta como la mayoría de nuestras leyes en nuestro país.
¿Qué está pasando, Manuel? ¿Por qué en el caso de la ley Ingrid específicamente y para evitar que la ley Malena, por cuestiones de influencias, caiga en un agujero así, o la ley Olimpia, con quien hablaremos en unos instantes, digamos, pase desapercibida y la gente siga publicando fotografías y esta venganza digital?
Si bien es cierto, es muy positivo que existan avances legislativos. Yo creo que ese es el primer reto, ¿no? Cuando suceden este tipo de casos que ya están diciendo escapan de alguna manera del visor de la legislación, se necesita incentivar para que existan las leyes. Tristemente, muchas de las ocasiones, también por la inexperiencia en este tipo de casos, ¿no? Esas legislaciones se quedan cortas y requieren de un proceso, ¿no? De un avance en la aplicación, en el entendimiento de las personas que estudian derecho también, para poder hacerlas válidas. Yo creo que ese es un tema fundamental porque aquí ya lo venían diciendo, el Poder Judicial muchas de las veces está interpretando estas leyes, las aplica, existen mecanismos como el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, que tienen por objeto revisar, ¿no? La constitucionalidad de estas legislaciones, de estos tipos penales sobre todo. Y lo que pasa muchas de las veces es que estos tipos tienen ciertas cuestiones en las palabras, en las definiciones, en los elementos de la descripción, que es complicado, ¿no?, que se apliquen y que a su vez tienen vicios de inconstitucionalidad, ¿no? Un ejemplo muy claro es precisamente con el artículo que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 191-2020, si no mal recuerdo. Precisamente por la cuestión de que el tipo penal era muy abierto, ¿no? Decía, es con motivo de la ley, ¿no?, que estamos comentando.
De la ley Ingrid.
De la ley Ingrid, correcto, que era muy abierto el tipo penal, ¿no? Entonces, cuando se aplicaba o se analizaba el término de indebidamente, se decía, bueno, es que el término indebido es muy amplio, ¿no? Muy amplio, en principio no está especificado para quién o quién puede cometer ese acto indebido. Estaba pensado para los servidores públicos, pero el tipo penal así no lo establecía, ¿no? Y asimismo también podía impactar en la libertad de expresión, ¿no? Que es aquí lo que están comentando, ¿no? Pues es muy complicado muchas de las veces saber todas las implicaciones, consecuencias que puede traer un cambio legislativo, ¿no? Entonces, en esta ocasión, bueno, en esa acción de inconstitucionalidad se declaró la inconstitucionalidad.
La ley Malena, que ahora tipifica o habla de los ataques con ácido como tentativa de feminicidio, la ley Ingrid, que prohíbe a los funcionarios públicos, prohíbe todo lo relativo a las imágenes tras una escena de violencia, y la ley Olimpia, no sé si valga el término, gracias al caso de Olimpia Corral, quien denunció un caso de violencia digital. También su expareja publicó fotografías íntimas de ella, y a raíz de esto la ley Olimpia protege precisamente de que sucedan casos como estos. Olimpia Corral también está con nosotros esta tarde. Olimpia, qué gusto saludarte.
Hola, muchas gracias, mucho gusto también estar aquí con ustedes.
Gracias. Bueno, pues bienvenida también a esto, Malena, la mamá de Ingrid, y tú en esta misma mesa. Casos que duelen, casos que han lastimado y siguen lastimando a la sociedad, pero digamos que han encontrado un cauce positivo en el caso con tu ley, la ley Olimpia.
Sí, bueno, pues definitivamente no es algo que yo haya hecho sola, y tampoco es que llegamos a los congresos y presentamos un proyecto de reforma diciendo aquí está la ley Olimpia, se llama la ley Olimpia y viene la ley Olimpia. Fue a raíz del conocimiento del caso, ¿no? Pero no solo de niños, sino de muchas mujeres más que en este momento no teníamos un tipo penal, no teníamos un reconocimiento dentro de la ley para llamarle violencia digital. Entonces no solamente contamos nuestro caso a los congresos, no solamente exigimos justicia fuera de la fiscalía, que además ha servido pues de ejemplo para esta serie ya de justicia, de lucha que se hace también en los congresos, que nos da de verdad mucho orgullo, mucho gusto por las aprobaciones tanto de la ley Ingrid, de la ley Malena, de las leyes además locales que han tenido también nombres ya de mujeres, de víctimas directas.
Gracias, Olimpia. Y este primer acercamiento a tres leyes con nombre de mujer, tres leyes de las que estaremos platicando, que decíamos, ¿qué es lo que ha estado bien y qué es lo que ha estado mal en estos tres procesos, Marce, Floraida y Manuel?
Yo me voy a permitir hablar del caso de la ley Malena, que es el que trabajamos. A nosotros nos parece, a nosotras, que una de las grandes cuestiones que debemos de reformar es el Poder Judicial. Como bien mencionaban, las legislaciones pueden ser de avanzada, pero si no existe un cambio radical en los territoriales, en los que son los primeros en atender a las víctimas, en los jueces que no tienen perspectiva de género, no vamos a poder llegar a impartir justicia realmente a las víctimas, a las sobrevivientes.
Claro. Manuel, ¿qué es lo que ha estado bien? ¿Qué es lo que ha estado mal?
Hay que retomar cuatro puntos fundamentales, ¿no? Uno, ya lo han dicho, la gran responsabilidad que tienen las fiscalías, los ministerios públicos, en el tema de la revictimización, en la falta de recursos técnicos, de especialización, de entendimiento de los de las metodologías, la perspectiva de género fundamental, ¿no? También en las autoridades judiciales, es verdad, ¿no? Falta que entiendan de forma correcta todas estas metodologías. No sé si sea estrictamente necesaria una reforma, como se comenta, al poder en sí mismo, ¿no? Sino más bien en cómo se aplica el sistema. Creo que eso es un tema fundamental, ¿no? Entender esta correcta aplicación de las metodologías para que los asuntos puedan resolverse de manera adecuada, ¿no? Pero también un punto muy adecuado e importante es la responsabilidad de los legisladores, ¿no? Es muy complicado con la poca experiencia luego que hay en cierto tipo de asuntos, casos muy lamentables, ¿no? Poder llegar a tener una legislación sólida, ¿no? O sea, es muy complicado, sería prácticamente imposible, ¿no? Tendríamos que ser aquí como casi dioses para visualizar todas las consecuencias, ¿no? Yo creo que sí es muy importante también ir adoptando esas responsabilidades y apoyarse de gente técnica, ¿no? Que pueda visualizar estos errores que tiene el sistema para evitar que se cometan o que sigan perpetuándose, ¿no? Creo que ese es un punto fundamental, ¿no?
Floraida, ¿se han hecho más cosas bien o se han hecho más cosas mal?
Yo creo que depende de qué perspectiva lo veamos. Bien por parte de los gobiernos o bien por parte de las víctimas. mujeres. Es un problema que nos ha quejado a las mujeres, no solo en este gobierno, en todos los gobiernos, y las cifras cada gobierno van a la alza, ¿no? Entonces, eso nos indica que algo estamos bien. Que las políticas públicas que se están implementando, pues no son adecuadas porque no toman en cuenta a las víctimas, no escuchan a las víctimas, las necesidades de las víctimas son muy distintas a las que meramente jurídicamente podemos nosotros visibilizar desde, por ejemplo, mi punto de vista como abogada, sino es un trato mucho más integral, ¿no? No solamente es lo jurídico, sino lo psicológico, lo emocional, las víctimas directas, víctimas indirectas, en fin, muchos otros temas. Lo que se ha hecho bien por parte de las víctimas es, híjole, teniendo todavía en contra todo y todo el sistema, tener la valentía de que fuiste a un ministerio público, no existía ese delito en ese momento. Tomar esa resiliencia que hoy conocemos y que nos han demostrado las víctimas, de decir, bueno, no hubo justicia en ese momento para mí, pero sí para las demás.
Con el dolor que significa, con el dolor de una madre que perdió a su hija, con el dolor de una mujer que tiene su físico lastimado, con dolor físico y emocional. Y en el caso de, nos lo decía Olimpia, de una mujer que se avergüenza de su nombre, de ella, de su vida.
Dani, te tengo que interrumpir porque nos vamos a la pausa con la canción Boys Will Be Boys sonando en el 103.3 y 970 de tu radio.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Comienza con la mejor información con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
¿Qué es Floraide? ¿Qué es Manuel? ¿Y qué es Marce? Para seguir hablando con ellas, con, digamos, las protagonistas. ¿Es cultural? ¿Es corrupción? ¿Qué es?
En el Senado hemos dicho, no bastan las conquistas legales, necesitamos dar la batalla cultural. Malena ha sido muy insistente en dar la batalla por la educación. Ella dice, ¿cómo es posible que no sepamos cuáles son nuestros derechos y cómo podemos ir nosotras a denunciar ante un sistema patriarcal que nos oprime, que nos mata, que nos invisibiliza, y cómo puede seguir existiendo la impunidad, no solamente en los juzgados o en el Poder Judicial, sino socialmente, cómo se puede seguir apoyando a este tipo de personajes que son agresores y revictimizar a las propias víctimas?
Tú, como abogado, Manuel, sí, pero sobre todo como hombre, en el contexto en el que vives, con los juzgados, con los juzgadores, con los jueces, con los ministerios públicos, ¿qué es?
Yo diría que son dos puntos fundamentales que ya han sido mencionados. Uno, el tema cultural, ¿no? Eso es un tema que no podemos dejar a un lado. Y aquí, escuchando, como lo comentan, es muy importante que nosotros como hombres también nos responsabilicemos de nuestras propias conductas, más allá de juzgar si podemos o no ser feministas, que creo que es un tema que ya se ha platicado muy abiertamente y está superadísimo, ¿no? Pero creo que es un tema muy cultural. Es un tema muy cultural, un tema de cambio, un tema de aprendizaje, un tema de entendimiento de que las cosas tienen que ir modificando, tienen que ir cambiando. Y en el tema de la corrupción y en el tema de la infraestructura de las autoridades que el Estado pone a disposición para este tipo de asuntos, creo que también tenemos un rezago tremendo. O sea, eso es, yo creo que, uno de los temas más importantes, ¿no? No solamente el tema de la conquista legislativa de los derechos en esos términos, sino que también exista una reestructura institucional para atender de forma adecuada ese tipo de casos. Y creo que va muy de la mano, ¿no? Son un tema cultural, un tema de reestructura institucional y un tema también de visualizar la situación, ¿no?
¿Coincides, Flor?
Coincido, y creo que yo le sumaría recuperar, con todo esto que decía el abogado, la confianza en las instituciones para que las mujeres puedan ir a denunciar.
Y tomar el toro por los cuernos, uh-huh, y hablar como es y decir las cosas como son. Lo decía Malena en la pausa, sí, me intentaron matar, y hay que decirlo así. A Ingrid la mataron, a Olimpia la violentaron. La ultrajaron, y están las leyes así, pero falta mucho en cada una de ellas. ¿Qué falta en tu caso? ¿Qué falta en tu ley, Olimpia?
Bueno, pues yo creo que ahorita lo más importante es entender que se inició con la disminución de la violencia. Hicimos una metodología incluso al respecto, no nos quedamos solo en la ley, nosotros somos víctimas, nosotros redactamos, dimos seguimiento, revisamos, hicimos equipo con quien se sumó y seguimos apoyando a que sirva. No queríamos solo una ley, sino queremos un cambio de conciencias, de narrativas. O sea, regresamos por justicia e insistimos también en los programas de prevención y educación digital. Ya le hablamos a los congresos, ya le hablamos a la sociedad, pero falta un tercer ente, las empresas privadas, las empresas que llamamos imperios digitales, ¿no? En donde, claro, que una mujer fue la que descubre este algoritmo. Estos algoritmos son patriarcales, estos algoritmos tienen una visibilidad directa a la hipersexualización de nuestros cuerpos, que ganan dinero con la explotación de nuestros cuerpos, y estas empresas no están dando sus seguimientos. Estamos en la redacción de una ley en América Latina, ya se aprobó también la ley Olimpia en Argentina, y así lográramos la aprobación en toda la América Latina, mientras ese tercer ojo, ese tercer ente, ese tercer responsable de la violencia digital no se haga responsable y no se haga visible, no vamos a avanzar, y eso son las empresas digitales, las empresas que brindan también los servicios de internet, pero sobre todas las cosas, el empleo digital, en las redes digitales, bellas besos y todos aquellos que nos llevan el control de los algoritmos digitales. Hoy 6 de cada 10 compañeras que han denunciado, al menos, por ejemplo, los únicos datos que tenemos vigentes son de la Ciudad de México, en donde no conocen a sus agresores directamente, no tienen un vínculo directo con las pruebas, y unas pruebas tenemos que pedírselas a las empresas digitales, a Facebook, a Twitter, a Instagram, y nos están tardando de 6 meses hasta 2 años en dar esas pruebas. Uh-huh. Y por lo tanto, de por sí ya es cansada la justicia patriarcal, ya es cansada llegar a la fiscalía, todavía sin esos instrumentos, pues todavía es el triple de revictimización que se vive ante los casos específicos de este tipo de violencia digital. Hay que entender, además de muchísimas cosas que por supuesto hacen falta, que no se debe de quedar solo en el borde del platillo de una ley, sino que además de entender que hay muchísimas más consecuencias. Nosotras no queremos solo una ley limpia en la legislación, sino queremos una consecuencia de que al menos no haya ni una sola mujer que tenga la posibilidad de subir los contenidos sin violar la libertad de expresión, por supuesto, pero ni siquiera haya la posibilidad de que en un futuro estas empresas se sigan enriqueciendo con la explotación de nuestros cuerpos.
Qué fuerte lo que dices, Olimpia. ¿Qué falta, señor Antelmo?
Pues, como ya se ha dicho, hay que darle, pues hay que trabajar en ello. O sea, en mi caso, pues como haya sido, implementaron esa ley, y pues creo que de cierta forma, si no lo hacen los demás, pues creo que me va a tocar a mí impulsar esa ley.
A usted con todo el apoyo y con toda la red de apoyo con la que por supuesto cuenta y de la que formamos parte, no lo dude ni un segundo.
Gracias.
¿Qué falta, Malena?
Responsabilidad social, porque cuando se comienza a tener esta conciencia, yo creo que comenzamos a generar esa empatía en cada espacio, ¿no? Tanto legislativo, por ejemplo, no podemos permitir que nuestros agresores sigan teniendo poder, sigan teniendo espacios de poder, ¿no? Como lo es Alejandro Murat Hinojosa, que creo que ya quiere ser legislador plurinominal, me enteré el día de hoy. Entonces, ¿qué mensajes están mandando los que se han colgado de nuestra lucha diciendo que toca una mujer presidenta, pero están tomando en cuenta a nuestros agresores? Es totalmente incongruente y es un terrible mensaje, no para mí, para todas las mujeres mexicanas. Ahora la responsabilidad que también tienen los varones, lo que platicábamos en el corte, no queremos hombres feministas, es ridículo, pero sí lo que queremos es que los hombres, y fíjate, es tan básico y tan sencillo, solamente queremos que nos dejen de violentar, que sean responsables con lo que hacen, ¿no?
Es que, sí, y para terminar, no es feminismo hablar de esto, y esta mesa no es una mesa feminista, no es una mesa que tenga el feminismo como título ni como nombre, es una mesa de derecho a vivir, de libertad.
De humanizar, ¿no? Yasna Yalena, lingüista mije, lo dice perfectamente bien. Hay personas que no se pueden autodefinir como feministas. Lo interesante es cómo nombras y cómo vives el feminismo en cada territorio que habitamos, ¿no? En la sierra, en la costa, en el norte del país, en Estados Unidos, en Guatemala, ¿cómo lo estamos nombrando?
Gracias por venir a hablar de libertad. Gracias, Malena. Gracias, señora. Gracias de verdad, Olimpia. Muchísimas gracias, Manuel, Floraide, Marce. Gracias. gracias, muchas gracias. Ha sido un placer, ha sido muy lindo tenerlas para sacarle pues algo positivo y que se cambien las cosas como se deben. Gracias.
Gracias. Gracias.
Y nos vamos a la pausa, Pam.
Así es, Dani. Justamente hablando de este tema, nos vamos con una canción de René Ghost. Es titulada Querida Muerte, salió en el año 2019. Y escuchemos esta canción para que nos llegue al corazón. Si observas
desde afuera. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
¿Cuál es el dato de este jueves, Vivi?
Hoy, 26 de diciembre, es el Día de las Cajas, o mejor conocido como Boxing Day. Se celebra en Reino Unido y en otros países, y se trata de un día en la que se promueve la donación de regalos a los pobres. Como datos curiosos, se estima que el nombre o término provenía de la práctica de las iglesias de colocar cajas de donativos y limosnas en los templos, pues con la finalidad de recaudar donaciones para los pobres. El Boxing Day es conocido como Christmas 2, o segundo día de Navidad, y es que sí, pues es después del día de Navidad. En el Reino Unido, Canadá, Trinidad y Tobago y Nueva Zelanda, el Boxing Day es considerado un día de compras en tiendas físicas y por internet. Es, digamos, lo equivalente al Viernes Negro o Black Friday en Estados Unidos. Se realizan encuentros deportivos amistosos para las ligas de fútbol inglesa, la Premier League, de hockey y de rugby en Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte, y miles de personas acuden a los estadios a compartir y apoyar a sus equipos favoritos. Las familias celebran en sus casas como Navidad, con una comida especial, mientras también disfrutan de dichos eventos deportivos. Así que sí, pues es lo equivalente al Black Friday, pero en estos países, sobre todo en Reino Unido.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Todos buscamos tener una vida saludable, lo hacemos siempre de la mano de nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal. Hola, Katia.
Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana, les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Los multivitamínicos no deben sustituir una dieta saludable, solo pueden complementarla. Para las personas que siguen una dieta sana y equilibrada, una que incluye todos los principales grupos de alimentos en cantidades suficientes, es poco probable que los multivitamínicos sean necesarios. Los multivitamínicos son suplementos alimenticios que combinan diferentes vitaminas y minerales. Su objetivo es cubrir los vacíos nutricionales de la dieta y se suelen tomar en forma de pastillas, cápsulas o líquidos. Están disponibles en diferentes dosis y fórmulas. Todo va a depender de las necesidades nutricionales individuales y factores como la edad, el género, el estado de salud y los hábitos alimentarios. Los alimentos son una verdadera fuente de energía nutricional, ya que ofrecen un espectro de vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales que contribuyen a nuestro bienestar. Estos nutrientes refuerzan nuestro sistema inmunitario. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Ya estamos casi todos de vacaciones, o por lo menos con un pie en las vacaciones. ¿Qué nos recomiendas para una escapada, tocayo? Marco Daniel Guzmán, fundador del blog Viaja Bonito MX. Hola, Marco.
Hola, Marco.
Hola, muy buenos días. Hoy toca hablar de un pueblo mágico sorprendente en Querétaro. Seguramente has oído hablar mucho de Bernal y su peña. En el municipio de Ezequiel Montes, rodeado de viñedos maravillosos, ahí se fundó el 20 de enero de 1642 un pueblecito de nombre Villa de San Sebastián Bernal, y con los años se convirtió en un lugar de mucha tradición y muy visitado de México. En este lugar, en su popular peña, se han filmado series como The Walking Dead, El Señor de los Cielos y muchas otras películas. Tiene el tercer monolito más grande del mundo, después del Peñón de Gibraltar y el Pan de Azúcar en Brasil, con una altura de 350 metros, y es ideal para los amantes de la escalada y otros deportes de aventura. También aquí hay rutas diferentes con muchas dificultades y bueno, sobre todo gente que le gusta mucho el senderismo porque hay muchas rutas que les permiten explorar los alrededores y obviamente disfrutar de la naturaleza. Este pueblecito de Bernal también, bueno, ahí es tradicional por los dulces típicos de la región hechos con auténtica leche de cabra. Hay, digamos, especial mención para las obleas, natillas y ate. Y uno de los lugares obligados es la casa del Museo del Dulce, especializado en la elaboración de estos dulces. También hay muchos telares donde te enseñan a cómo se fabrica la ropa de invierno, la ropa más abrigadora con lana, para que tú puedas participar también haciendo esta ropa ahí en Peña de Bernal. Hay un hotel muy famoso que es el Hotel Boutique Casa Mateo, una experiencia única. Su edificio, construido en 1758, ofrece una vista de la peña, del Templo de San Sebastián. Aquí se han hospedado figuras como el cantante Mark Anthony y el actor Elijah Wood, quien interpretó a Frodo en las películas del Señor de los Anillos. Peña de Bernal te espera, es un pueblo mágico, tranquilo, sobre todo, como te digo, rodeado de viñedos, pero esa es otra historia que te voy a contar en otra oportunidad. Te espero en mis redes sociales en @viajabonito y en mi blog personal viajabonito.mx. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Saludos!
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Porque eres un lobo. Un lobo que siempre ha vestido piel de oveja.
Vamos a revisar lo que es tendencia, lo que es noticia en México y en el mundo. La principal tendencia de este jueves es Dulce, por la muerte de la gran cantante y actriz mexicana a los 69 años. Varios artistas se han sumado a las condolencias y desde acá le mandamos un fuerte abrazo a la familia. También es tendencia Ecatepec, porque esta mañana trabajadores sindicalizados del municipio de Ecatepec en el Estado de México realizan bloqueos en la caseta de San Cristóbal en la autopista México-Pachuca. Esto es en demanda de pagos atrasados como el aguinaldo. Las autoridades habían quedado en pagarles en estos días. Desde la semana pasada realizaron bloqueos. También es tendencia Culiacán, porque en Sinaloa detuvieron a 4 presuntos delincuentes. Son señalados de pertenecer al grupo de los Chapitos. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que durante su captura un agente de investigación resultó herido, está fuera de peligro y se mantienen los operativos en el estado. También es tendencia Zacatecas, porque asesinaron en Zacatecas al subsecretario de Ganadería, Juan Francisco Bañuelos Márquez. Fue candidato a presidente municipal de Valparaíso por el partido Morena. Y sigue siendo tendencia todo lo relacionado con el asesinato del presidente de la feria de fin de año de Chilpancingo, Martín Roberto Ramírez Ruiz, asesinado el 24 de diciembre. Ayer realizaron los funerales. Operación Atarraya en el Estado de México continúa el cierre de bares y chelerías que están relacionadas con delincuencia organizada, esto como parte de la Operación Atarraya. En 10 días han cerrado hasta 187 negocios. En internacionales es tendencia Kazajistán, Rusia y Ucrania, porque sigue la investigación por el avión que se estrelló en Kazajistán y que dejó 38 personas fallecidas. Hay luto nacional. El gobierno de Ucrania culpó a Rusia por el accidente, pero una de las principales hipótesis es que el avión chocó con una bandada de pájaros. Es tendencia Israel y Gaza, porque esta mañana un ataque israelí mató a 5 periodistas palestinos afuera de un hospital en la Franja de Gaza. Trabajaban para la red local de noticias Quds, vinculada a Hamás. Nueva York sigue siendo tendencia por lo que ocurrió en el metro de esta ciudad hace unos días. Un hombre de origen guatemalteco quemó a una mujer que se encontraba dormida en un vagón. Lamentablemente, la mujer murió. El hombre fue detenido. En los deportes, los partidos de la NFL, por supuesto, los jefes de Kansas City vencieron a los Steelers y aseguraron el liderato de la conferencia americana. Lamar Jackson es tendencia porque rompió el récord de más yardas por tierra, porque los Ravens le ganaron a los Texans. Y también todo lo relacionado con los partidos en Inglaterra por el Boxing Day, que ya les platicaba en el dato. En espectáculos, Beyoncé por su show de medio tiempo en el partido de la NFL entre los Ravens y los Texans. Pero nos vamos, por supuesto, que escuchando a la gran Dulce, quien falleció ayer a los 69 años.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.